Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. ¿Qué tal han amanecido? Es hora de tomarse el café y escuchar este informativo de la Diócesis de Getafe. Bueno, reciban lo primero un saludo de quien les habla, Paloma Fernández. Hoy queremos empezar el programa anunciándoles que el miércoles comienza la Cuaresma, ese tiempo especial que cada año nos recuerda que nuestra vida es un camino hacia la Pascua y hacia el encuentro con el Señor. El Santo Padre, en su mensaje para la Cuaresma de este año, nos insiste en que poner el misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado. Ese Cristo está presente en las víctimas inocentes de las guerras, en los niños no nacidos, en los ancianos, en las víctimas de la violencia, de la trata o de las injusticias sociales. Es un tiempo para pensar en todo ello y para transformar el corazón. Hoy en este informativo diocesano queremos hablar de ese espíritu de cambio en nuestras vidas. Por eso les vamos a contar también las conclusiones y propuestas renovadoras resultantes del Congreso de Laicos que se celebró en Madrid el fin de semana pasado. Pero antes de entrar de lleno en estos contenidos, vamos a escuchar la sección habitual del sacerdote José Antonio Medina, que cada semana nos acerca al credo según las enseñanzas de Benedicto XVI. José Antonio nos va a hablar hoy de Jesucristo como Hijo único de Dios. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, amigos. Porque queremos tener razones para creer y motivos para la esperanza, seguimos compartiendo el credo comentado por Benedicto XVI. Hoy hablaremos sobre creer en Jesucristo, Hijo único de Dios. En Jesús, Dios se encarnó, se hizo hombre como nosotros, y así nos abrió el camino hacia su cielo, hacia la comunión plena con Él. Pero, ¿qué significa esta palabra central para la fe cristiana? Encarnación deriva del latín incarnatio. San Ignacio de Antioquía y San Ireneo usaron este término reflexionando sobre el prólogo de San Juan, en especial sobre la expresión «el verbo se hizo carne». Aquí la palabra «carne», según el uso hebreo, indica el hombre en su integridad, todo el hombre, pero en su caducidad y temporalidad, en su pobreza y contingencia. Por tanto, la salvación traída por el Dios que se hizo carne en Jesús de Nazaret toca al hombre en su realidad concreta y en cualquier situación en que se encuentre. Dios asumió la condición humana para sanarla de todo lo que la separaba de Él, para permitirnos llamarle con el nombre de Abba, Padre, y ser verdaderamente hijos de Dios. San Ireneo afirma, este es el motivo por el cual el Verbo se hizo hombre, para que el hombre, entrando en comunión con el Verbo y recibiendo de éste la filiación divina, llegara a ser Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne. Es una de esas verdades a las que estamos tan acostumbrados que casi ya no nos asombra la grandeza de tal acontecimiento. El Logos, que está junto a Dios y que es Dios, por quien fueron creadas todas las cosas, establece su morada en medio de nosotros, se hace uno de nosotros. El Concilio Vaticano II afirma, el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Es importante entonces recuperar el asombro ante este misterio, dejarnos envolver por la grandeza de este acontecimiento. Dios se hizo hombre y no lo hizo con el esplendor de un soberano que somete con su poder el mundo, sino con la humildad de un niño. Queridos amigos, meditemos la grande y maravillosa riqueza del misterio de la encarnación para dejar que el Señor nos ilumine y nos transforme cada vez más a imagen de su Hijo hecho hombre por nosotros. Nos encontramos la semana que viene para conocer más nuestra fe, la fe de la Iglesia, la fe que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. Que Él les bendiga hoy y siempre.
Pues muchas gracias, José Antonio, por ayudarnos a profundizar en esta bellísima y significativa oración de la Iglesia. Te esperamos la semana que viene. Y vamos ya a conocer la actualidad diocesana con la invitada del programa de hoy. El pasado fin de semana se celebró en Madrid el Congreso Nacional de Laicos, en el que participaron más de 2.000 fieles pertenecientes a todas las diócesis de España para hablar de la misión y de la vocación de los laicos como signo e instrumento del anuncio del Evangelio. También estuvieron presentes, por supuesto, nuestro obispo don Ginés y una treintena de laicos, representantes de parroquias, grupos y movimientos de la diócesis de Getafe. Entre todos ellos hemos escogido a nuestra invitada de hoy, Lourdes Barato, que es la presidenta diocesana de Cursillos de Cristiandad y que nos va a ayudar a conocer un poco mejor pues todo lo que allí se expuso y cuál es el camino que se va a seguir en la Iglesia a partir de ahora. Lourdes, buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Hola, muy buenos días, gracias a vosotros.
Bueno, para que vayamos entrando en faena, cuéntanos así a grandes rasgos, haznos una descripción del ambiente que allí se vivió.
Pues mira, el ambiente, la verdad es que era un ambiente de muchísima ilusión. Era un momento muy especial que se estaba viviendo en la Iglesia, pues hace pues más de 15 años del último congreso de estas características y el ambiente de saber que estábamos viviendo pues un acontecimiento eclesial de mucha envergadura, ¿no? Pues hacía pues vivir eso unos momentos de mucha ilusión. Estábamos, como dices, allí representados más de 2.000 personas enviadas pues desde las diócesis, desde los movimientos, y el ambiente pues era muy bonito, de gran fraternidad.
Y la organización del congreso, yo lo digo porque siempre en estos casos muchas veces nos olvidamos de todo lo que lleva detrás, de toda esa gente que soporta, que pone paneles simplemente, que controla la luz, el sonido, ¿todo funcionó bien?
Sí. La verdad es que estuvo genial. La organización fue estupenda, pues precisamente por eso, ¿no? Por un congreso de estas características, pues la verdad es que estuvo fenomenal. El congreso, ya sabes que estaba organizado en 4 itinerarios, había 4 itinerarios con luego pues 10 líneas de temáticas en cada uno de ellos que previamente ya nos habíamos inscritos y la verdad es que estuvo genial la organización. Yo desde aquí pues ya doy las gracias a todas esas personas, ¿no? que hicieron una labor tan grande.
Y el ambiente entre vosotros, entre nuestros diocesanos, vosotros ya os conocíais, habíais hecho un trabajo previo, llegasteis al congreso también con ilusión, con expectación, con esperanzas.
Pues mira, la verdad es que yo hace poquito que soy presidenta del Movimiento de Cursillos y para mí ha sido como una oportunidad, ¿no? Porque he podido pues conocer a los responsables de otros movimientos. Yo conocía a los movimientos, pero no a sus responsables y este congreso pues sí que me ha permitido tener ese primer contacto que es muy positivo. Sí que tuvimos una reunión previa al consejo, ya pues nos vimos un día y luego pues vamos a tener precisamente pues esta tarde vamos a tener otra reunión para valorar todo lo que hemos compartido, todas esas experiencias que hemos vivido allí y pues sí, esto nos ha servido pues para conocernos más todos los miembros de la diócesis.
Bueno, tú misma has apuntado ya que pues el programa del fin de semana ha sido muy intenso, ha habido ponencias, experiencias y bueno, es muy difícil pues resumirlo en unos pocos minutos en la radio. Pero yo no sé, entre todo lo que se dijo, ¿puedes escogernos pues algunos temas, algunas ideas fundamentales que nos puedan servir, que nos eduquen, que nos apoyen, que nos impulsen?
Pues mira, una parte muy importante de los que hemos asistido a la diócesis, de nuestra diócesis, estábamos interesados en el primer anuncio. Quizás, no sé, pues porque a lo mejor el primer anuncio es lo que posibilita luego todo lo demás, ¿no? La formación, el acompañamiento, la vida pública. Y bueno, además nosotros en concreto desde el Movimiento de Cursillos de Cristiandad pues es un tema que nos interesaba de manera especial, como llegar a los alejados, a la gente que está más fría. Y en este aspecto pues la ponencia de este itinerario del primer anuncio para mí fue excelente y fue muy motivadora. Era una llamada pues a ponerse ante el resucitado aquí y ahora, nos decían, ¿no? Y también pues era una llamada a redescubrir el laicado como el principal protagonista del primer anuncio en los ambientes cotidianos. Y este pues me pareció interesantísimo. El tema del acompañamiento a los jóvenes también me resultó muy interesante, ¿no? Ese acompañamiento pues desde la meditación privilegiada de la evangelización, ¿no? Hay que acercarse al otro, nos decían, con empatía, apoyarles estando a su lado, caminando con ellos, sin invadir y respetando límites. Bueno, un poco esas dos que fueron las líneas de temáticas donde yo estaba inscrita, pues me resultaron muy interesantes.
¿Y tú has echado de menos algo en este congreso o no sé, algo en lo que habría que mejorar?
Pues, bueno, echar de menos realmente no. Es posible, sí que es verdad, siempre pues tratar muchos temas más, ¿no? Pero teniendo en cuenta pues el poco tiempo y la riqueza tan grande de la Iglesia, pues es normal que bueno, que a lo mejor pues alguien pueda pensar que han habido cosas que han faltado, pero bueno, yo creo que eso no importa, porque lo importante es que todo esto pues sea como pues el pistoletazo de salida, ¿no? Para que luego en nuestra diócesis se pueda trabajar y profundizar más conforme a los planes que cada diócesis y cada movimiento luego tenga.
Entonces, bueno, pues no. Sí, se han sacado muchísimas conclusiones en la última ponencia que nosotros hemos colgado en nuestra web de la diócesis de Getafe. Pues hay un resumen muy amplio de todo eso que se quiere hacer, ¿no? Y a mí me gustaría que tú nos resumieras en qué puntos se ha incidido principalmente, en qué trabajo tenemos que profundizar los laicos, en qué tenemos que ponernos las pilas.
Pues sí, de alguna forma el Congreso ha querido ser pues como un renovado Pentecostés, ¿no? Se decía allí. Y se ha incidido pues en... Realmente se ha incidido en los puntos que ya eran parte de lo que se había trabajado en el Congreso, ¿no? Porque el Congreso no es que saque unas conclusiones por sí, sino que el Congreso es una fase pues que ya ha tenido todo un proceso que se ha ido trabajando durante año y medio en los cuestionarios estos que se han ido contestando, ¿no? Pero sobre todo lo que se ha configurado en el Congreso vienen en las conclusiones. O sea, es decir, las conclusiones vienen en parte a ser lo que durante todo este proceso los propios laicos en sus diócesis o en sus movimientos han detectado que eran como carencias, como retos, ¿no? como desafíos. Y entonces las conclusiones pues van a ser en esa línea de lo que hemos visto entre todos en este proceso sinodal que tenemos que incidir. Por lo tanto, pues habrá que incidir pues en el primer anuncio, habrá que incidir en que trabajemos más los procesos formativos, habrá que incidir pues en el acompañamiento de tantas personas y, por supuesto, en que tenemos un compromiso en nuestro mundo, ¿no? Más que un proceso, más que unas conclusiones con recetas mágicas, pues es eso, ¿no? Que luego pues cada uno lo tendrá que adaptar pues a su propia realidad, los movimientos pues a su carisma y las diócesis en función de sus posibilidades.
Digamos que podemos hablar de un antes y un después de este congreso, ¿no? Y sobre todo empezar a trabajar, porque hay muchos laicos, yo me incluyo, que somos muy comodones y pensamos que la evangelización corresponde a los sacerdotes.
Pues sí, sí. La gran mayoría de los que ayer estuvimos viviendo el congreso salimos un poco convencidos pues de esto, ¿no? De que el congreso era pues un nuevo Pentecostés, un nuevo impulso del Espíritu para precisamente en este momento hacer de nuevo presente al Señor en medio de nuestro mundo, sí. Pero la verdad es que lo que hablábamos era pues eso, que todo esto va a depender de la continuidad que nosotros le demos.
Uh-huh. Lourdes, sí. Pues muchísimas gracias por haber arrojado un poquito de luz, resumirnos también lo que ha sido este congreso. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Dejamos a nuestra invitada, pero como sé que es amante del arte, voy a pedirle que se quede escuchando el programa y nuestra propuesta cultural de la semana. Nuestra propuesta cultural de la semana es para jóvenes entre los 18 y los 30 años y viene de la mano de Nartex, la asociación sin ánimo de lucro que promueve el arte cristiano. Nartex ha abierto el plazo para apuntarse como guía voluntario en distintos templos de Europa y colaborar así en sus proyectos de verano. La asociación lleva una década organizando las visitas guiadas en iglesias y santuarios de nuestro continente. Para apuntarse hay que cumplir varios requisitos, entre los que se encuentra ser cristiano y tener espíritu evangelizador. Además, conocer el idioma del país al que se quiere desplazar y tener formación en arte pueden sumar puntos para ser elegido. Como parte del compromiso que se adquiere al ofrecerse como voluntario, será también necesario acudir a dos actividades antes de la entrevista personal. Con ello se pretende complementar la formación de los candidatos y que puedan observar de primera mano cómo llevar a cabo una visita al estilo de Nartex. Hay que darse prisa porque hay pocas plazas y es una oportunidad muy golosa. El plazo de inscripción, tomen nota, termina el 5 de abril. Esta es una de las propuestas que les traemos hoy y que además les hemos contado con tiempo para que se lo piensen y se apunten. Pero tenemos otras muchas noticias interesantes en la agenda de la semana. La primera de ellas nos lleva hasta la ermita de la Virgen de los Ángeles en Getafe, donde el obispo don Ginés García Beltrán presidirá mañana lunes 24 de febrero a las 7 de la tarde la Eucaristía en memoria de don Francisco José Pérez y Fernández Golfín, primer obispo de la diócesis, cuando se cumplen 16 años de su muerte. Don Francisco José Pérez y Fernández Golfín murió en la madrugada del 24 de febrero del año 2004, a los 73 años de edad, en su residencia del Cerro de los Ángeles, en Getafe. Y la segunda propuesta también es en Getafe, pero en la Catedral Santa María Magdalena, donde el obispo va a presidir la Eucaristía con imposición de ceniza el miércoles 26 a las 7 de la tarde. Con todas estas buenas noticias y recordándoles que pronto empieza la cuaresma, nos despedimos por hoy en este informativo diocesano. Les dejamos un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho este programa. Rafael Nieto en el control técnico y quien les habla, Paloma Fernández. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web, diocesisgetafe.es.